Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 43, hora menos en Canarias. Se sienta otra vez Parra aquí en el estudio central de la cadena COPE en Madrid. Me encanta decir estudio central de la cadena COPE en Madrid. Que no piense la gente que lo hacemos en un estudio ahí, el de la esquina.
En el central.
Desde aquí se mueve España.
Y que estamos aquí, todos menos Mónica, que está en su chalet de lujo, que no ha querido bajar.
Mónica, vaya.
Aquí todos, aquí.
El otro día fui a casa de Mónica y flip. Vaya casita que tienes, Mónica.
No me digas.
Pero no fue al revés, no fui yo que fui a la tuya.
No, vaya casita que tienes. Qué bien, qué bien.
¿Estabas viendo Sálvame, Mónica?
Sí.
Ese día no tocaba.
A ver, noticia, Parra.
Exum parece que tiene...
Exum es el jugador al que le hizo la llave de judo Yabusel.
El segundo dedo del pie izquierdo parece que lo tiene roto, el tendón. Así que baja seguramente para la Final Four. No creo que ayude esto mucho a Yabusel.
Vale, o sea que esa acción ha lesionado de gravedad al jugador del Partizan, que se pierde lo que resta de temporada.
Ha abandonado el pabellón en muletas y ya te digo, el primer parte es ese. Parece que se ha roto el tendón del segundo dedo del pie izquierdo y que va a ser baja para
esto,
la Final.
Esto es muy grave, ¿eh?
Es muy heavy.
O sea, decir que un jugador, además, Exum, que es importante.
Pues está siendo de los mejores. Pues
claro.
Ex del Barça.
Nombre muy alto del
que
draft.
Que se pierda lo que resta de temporada por una acción antideportiva de este tipo es...
Complicado.
Vamos. Luego hablamos, Siente Americans.
Bueno, yo me quedo aquí ya, escuchando.
Ah, ¿te quedas aquí ya?
Muy bien.
Bueno, escuchando
bien.
Lo que
no
puedas.
No me da tiempo a ir a recoger a la perra y tal. ¿Sabes? Escucho lo que puedo, sí, mamón.
Mamba.
¿Le cuidado, sacas ahora?
Mamón.
No le calientes que te mete un truco.
Cuidado.
Para no dejarla 8 horas sola, la dejo con mis padres.
¿Sabes quién canta mañana en Barcelona?
¿Yo?
No, ¿sabes quién canta?
Bruce. ¿No?
Dale. ¿Habéis visto a Bruce Springsteen en directo?
No,
sí,
no,
muchas
sé,
veces.
No.
Estaba con COVID, ¿no?
No lo sé.
Sí, estaba a punto de suspender la gira por el comienzo de la gira, porque estaba con
la
COVID.
Mayoría,
es famoso porque son conciertos sí, sí. Como de 3 horas.
3 horas y pico.
Sí, sí. Sí.
¿A qué hora empieza?
No lo sé. Víctor Navarro, hola Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Bueno, primero, es que Víctor está interviniendo desde la puerta de un hotel en Barcelona, donde está durmiendo Obama. ¿Obama está allí en ese hotel?
Bueno, se alojan en este hotel Gran Florida de Barcelona, que está en la montaña, justo debajo del Parque del Tibidabo, pero no está aquí porque se ha ido con Bruce, con Steven Spielberg y con Barack Obama a cenar por Barcelona. Y ahora van a volver y
a
estoy
ver
aquí.
Quién paga.
Perdón.
Paga.
Me encanta la mesa.
Que luego digáis
Bruce
Springsteen, Madrid...
Barack Obama y Steven Spielberg.
Y Michelle Obama, ¿no?
No. Y Michelle, es que Michelle no la han visto salir. No sé si se ha quedado dentro o no sé si ha salido.
Pero tío, estoy
no lo tengo confirmado. Yo creo que habrá ido, claro. Pero
y
no
si estamos en Barcelona.
Solo falta Messi en la
¿y
mesa.
¿Y dónde han ido? ¿Al Taco Bell de Sanz?
No lo sé dónde ha ido porque como eso ya lo llevan los servicios secretos de americanos, ya ahí se nos escapa.
Pero americanos es lo podemos contar.
Claro, una cosa es Leo Messi y otra ya Obama, que ya es algo superior. De hecho,
muy mal Víctor Navarro.
¿Has llegado a ver a Obama en algún momento?
Lo he visto un momento, pero es que el dispositivo que lleva, o sea, solo para desplazarse del aeropuerto al hotel, llevaba 15 coches, un convoy inmenso. Los Mossos han tenido que activar una unidad de perros para toda la zona del aeropuerto, una unidad de subsuelo para revisar que no pasara nada bajo tierra. Bueno, ha sido impresionante y hay un séquito de seguridad. Han venido dos aviones, primero uno con miembros del servicio secreto americano y luego ya otro con Michelle y con Barack Obama, que por cierto es la primera vez que Barack Obama y Michelle Obama están juntos en Barcelona. Y solo había estado una vez Barack Obama en Barcelona y había sido antes de ser presidente de los Estados Unidos.
Sí, que fue cuando hizo la gira aquella de vacaciones, que estuvo por España y salieron fotos cuando fue presidente.
¿Quién creéis que es más famoso? ¿Spielberg, Springsteen o Obama?
Obama.
Pero,
o sea, no hay discusión.
Bueno,
vale.
Spielberg, no sé.
De hecho, Obama es más famoso que el presidente actual.
Sí, sin duda. Sí. Bueno, y Spielberg eso, y Springsteen. Claro. Claro. Biden queda último.
Sí, sí, Biden. De los cuatro,
vamos.
Biden es último.
Vamos.
Una cosa, ¿y Spielberg qué pinta? Y una cosa, ¿por qué es tanto? O sea, ¿este concierto por qué es tan especial? ¿Porque han venido todos a Barcelona? Porque, no sé.
Empieza aquí la gira europea.
Es el primero.
Se hace el viernes y el domingo. Hay dos conciertos en Montjuïc, precisamente, donde se habla tanto en Can Barça de Montjuïc. Pues ahí lo hacen. Y han vendido todas las entradas. Las 100.000 entradas, 50.000 cada día, se han vendido. Y es especial por eso. Empieza la gira europea. De hecho, aquí tengo, mira, voy a saludar Judith, que estás aquí esperando que llegue la comitiva. ¿Cuántas horas llevas aquí esperando para conseguir ver a Bruce?
4 horas.
¿Te ha firmado en algún momento en estos días que están llevados 2 días en Barcelona?
No, todavía no.
¿Y cuánto habéis pagado por la entrada de mañana?
Unos 125 aproximadamente.
Y tengo aquí también a Joan. Joan, ¿es la primera vez, el primer concierto de Bruce, o ya llevas una pila de conciertos?
Bueno, una pililla. Hay unos cuantos ya debajo, encima de la espalda, y bueno, pues mañana más, otro más.
¿Tú crees que el servicio secreto americano nos dejará que se acerque Bruce aquí y que te consiga firmar? Estamos al otro lado de, bueno, tenemos el hotel delante, pero estamos al otro lado de la calle, bueno, de esta carretera de la montaña. ¿Tú crees que dejarán que se acerque un momentito para que os pueda saludar?
Bueno, ese es el reto, ¿no? Un poco. O sea, encontrar el momento a... influencia un poquito que venga con Obama, con todo el convoy.
Claro, es que no ayuda.
Pero aquí estamos, somos cuatro gatos, eso a lo mejor puede, así eso lo podemos, sí, conseguir, ¿no?
Hay que tener cara de pena para que no, para que se acerque.
Y poder acercarnos a lo que es, bueno, nuestro ídolo, ¿no?
Pues aquí están Juanma, que hay tres aficionados más, bueno, tres
seguidores
más.
Pregúntale si prefieren, si tuvieran que elegir una foto, ¿a quién cogían? ¿Con Obama o con Bruce?
Si tienes que escoger una foto, Bruce o Barack Obama.
Sin duda, sin duda, sin duda, pues Springsteen, por favor.
Claro, están ahí. ¿Spielberg? ¿Spielberg? No,
no, Spielberg. Un grande no, también. ¿Quién es? Pero como Bruce no hay nadie.
Bueno, y si solo se ha acercado Obama a firmarte, la aceptas, ¿no? La
hombre, no, claro.
Bueno, le pregunto, ¿qué tal Barna?
Luego le gusta, él habló bien de Barcelona. Y aquí hay una patrulla de los Mossos que está esperando a que llegue, vale, toda la comitiva, supongo, vale, que les avisarán. Y hay un jabalí, por cierto, que va paseando por aquí también. Que
¿hay jabalís? Yo flipo con lo de los jabalís en Barcelona. La parte alta es una cosa
está
de locos,
llena de jabalíes.
Tío. Bueno, ¿no lo sabéis?
No.
Sí, sí, pero hombre, increíble.
Pero, pero
o sea, pasean.
Pasean.
Sí, van a los contenedores.
A los contenedores. Pasan,
Tony Freixa. Hola, Tony. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Especialista en jabalís.
Hablando de jabalís. Buenas noches. No, está bien que hables de jabalís y me presentes.
No, te voy a decir de por qué me he acordado, hombre, que es que eres muy pensado. Porque hablaron de la parte alta de Barcelona y yo supongo que tú estás en la parte alta de Barcelona. Por eso me he acordado.
En Barcelona hay jabalís y por todas partes.
Sí, también. Escucha, y en Madrid también, ¿eh? En Madrid hay unos cuantos. Y de dos patas. Que donde tú vives tienes ese...
veo que me has cogido bien.
Sí, donde tú vives tenéis ese problema, ¿hay bastantes jabalís? Hablando en serio.
No, hombre, yo no estoy tan arriba. Yo vivo cerca del Turopark y todavía queda bastante.
Joder, Turopark, nos encanta ese sitio. Qué sitio tan bonito y tan caro a la vez, ¿eh?
Bueno, hay de todo.
No, 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 no hay de todo. Barato no hay nada. De todo no hay. Que ahora te pregunto, antes de que me presente por qué estamos hablando con Barcelona y por qué nos tiene que contar Víctor Navarro, ¿cómo ha sido la comparecencia de Joan Laporta? Otra comparecencia, la de hoy era para explicar lo del Spy Barça, Víctor.
Sí, pero solo ha hecho 13 minutos de discurso y nos han dicho que no iba a responder a preguntas. Supongo que entre la derrota de ayer y también que sabían que iba a salir el tema de Leo Messi, han dejado que fuera el vicepresidente económico Eduard Romeo el que respondiera. Laporta en esos 13 minutos ha empezado reconociendo que están tocados por la derrota de ayer, dando las gracias al Girona por ganarle al Real Madrid en Montilivi y que no se note tanto, ¿no?, esa derrota en Vallecas, y dejando claro por enésima vez que el objetivo es la Liga y que le sacan 11 puntos al Madrid y que ese es el objetivo. Ha recordado Laporta y también Romeu que el modelo de club no se toca, que pese a esa encuesta que salió, han dicho que era una encuesta entre 100 preguntas, que el modelo de club no se toca, que será de los socios, que lo blindan, y que así se lo han dicho a las 20 inversores que ponen 1.450 millones de euros para hacer el nuevo Camp Nou, que no se toca la propiedad del club. Y también han dejado claro Eduard Romeu que no han necesitado a Florentino Pérez en esta operación, que tienen una relación normal con él, pero que no la han necesitado. Y sobre las cuatro preguntas que le han hecho a Eduard Romeu sobre Leo Messi, ha dicho que es un icono, que no se han planteado ni que vuelva ni nada por el estilo, nada de plan de viabilidad, y que lo que les pida el técnico intentan cumplirlo, pero que en este caso no les ha pedido la vuelta de Leo Messi, es lo que ha dicho Eduard Romeu.
Tiene narices que un directivo del Barça tenga que aclarar que no han pedido la ayuda de Florentino Pérez, ¿no? O sea, me parece de las cosas más humillantes que puede hacer un directivo del Barça, que seguramente sea la pregunta de un periodista, ¿eh? Pero que es que hemos aceptado cosas que son raras como normales. Otra de las noticias del día, Víctor, es que se ha anunciado el cierre de Barça Televisión, de Barça TV, que es la televisión oficial del Barça, y que cierra las emisiones el día 30 de junio, y que lo hace, sí, porque la situación económica obliga a recortar. 120 personas creo que se van a la calle.
150. Al principio nos decían 120, pero luego nos han matizado, son 150. El contrato con Telefónica acaba el 30 de junio. El Barça le pagaba a Telefónica entre 6 y 8 millones cada año. Telefónica le pagaba los sueldos a estos trabajadores, pero el Barça ayer, reunido con Telefónica, dijo que no iban a renovar ese contrato y por lo tanto acaba el 30 de junio. El 1 de julio se va a pantalla en negro, Barça Televisión, que está desde finales de los 90 operativa, y ya no tendrá televisión propia el club. Es algo histórico, es la primera vez evidentemente que sucede. En el club los trabajadores estaban indignados, de hecho hoy nos decían algunos que mandaban narices que tuvieran que ir a cubrir la rueda de prensa donde se presentaba prácticamente poniéndose medallas, ¿no? Que conseguían esa financiación para el Camp Nou, toda esa cantidad de dinero, y que había sido una buena operación, pero a la vez por la mañana les habían comunicado que se tenían que ir a la calle y que el 1 de julio ya no seguirían siendo del, no pertenecerían a la plantilla de Barça Televisión, y que han tenido que cubrirlo, como han estado en el partido del femenino, como tienen que seguir haciendo hasta el 30 de junio, pero sabiendo que el 1 de julio se van a la calle y el Barça lo que admiten es que no pueden costearlo, están recortando en departamentos y no pueden costear 6-8 millones, que es lo que cuesta la televisión del club al año. Ahora potenciarán las redes sociales, que es el punto fuerte que tendrán.
Toni, qué situación tan rara, ¿verdad? Presentar el mejor estadio del mundo según Laporta y a la vez anunciar el cierre del canal de televisión, saber que dependes de muchísimos préstamos de inversores y tal, y que si viene Messi, que te vas a Montjuïc y tienes que multiplicar el precio de los abonos de los socios y casi les pides que no vayan porque quieres que vayan los turistas para hacer ticketing. Es que, de verdad, desde fuera parece todo muy raro.
Bueno, el Barça está fiando la viabilidad del club al Espai Barça, a tener un estadio mediante el que poder generar más de 200 millones de euros más de los que hoy generas, ¿no? Y a partir de ahí, pues dar tiempo a que se pueda conformar un proyecto deportivo que te dé éxitos, y a través del éxito es cuando generas más ingresos. Porque al final no debemos olvidar que esto funciona porque hay unos señores que juegan en un terreno de juego y consiguen éxitos. Y eso te permite poder incrementar tu facturación porque tienes más asistencia de gente, porque tienes más patrocinadores, porque tienes más derechos audiovisuales. Y yo creo que el Barça está confiándolo todo a haber obtenido una financiación para construir un estadio. Y mientras tanto, durante el camino hasta llegar a ese momento, pues va a tener que reducir gastos. Tiene que reducir gastos, como por ejemplo con el tema de Barça TV. Tiene que intentar generar más ingresos vendiendo abonos en el estadio de Montjuïc. Tiene que reducir masa salarial en 200 millones de euros. Es que el Barça hoy en día tiene un déficit estructural de casi 200 millones de euros por ejercicio. Otra cosa es que se hayan activado las famosas palancas y eso haya dado lugar a un cierre de ejercicio con beneficios, pero son beneficios, en ese sentido, no ordinarios, son beneficios extraordinarios porque has vendido activos. Pero el Barça hoy en día, en su actividad ordinaria, pierde dinero.
Sí, sí, el Barça es un negocio que cada año pierde, ¿cuánto? 200 millones de euros.
Hubo varios expertos económicos que justo cuando estábamos en pandemia contaron que si el Barça fuera una empresa cualquiera, la más grande, Nike, una empresa de pantalones, una empresa hubiera cerrado, estaría en quiebra. Lo que pasa es que como es un club que tiene unos activos especiales, es decir, no es como un jugador, se puede revalorizar con el tiempo, lo puedes vender, como significa lo que significa en la ciudad, continúa. Pero el Barça económicamente estaba para cerrarlo.
Toni, a ti te llegó
Dani,
la... Sí, perdón.
Estaba, y lo que es peor, porque entonces había una pandemia que había reducido los ingresos de 900 millones de euros a 600, una caída de 300 millones de euros en los ingresos. Y claro, los gastos se mantuvieron igual porque los jugadores seguían teniendo contratos. Entonces se decía lo que dice Dani, pero es que ahora la masa salarial del Barça sigue siendo incluso superior de lo que era entonces.
Eso.
Cuando dices, oye, pero si se ha ido Messi, pero si se ha ido Coutinho, pero si se ha ido Griezmann, pero si ha acabado Piqué... ¿Cómo puede ser que tengamos una masa salarial superior? Pues la tenemos. ¿Por qué? Porque se han tomado una serie de decisiones con las famosas palancas y la incorporación de nuevos jugadores. O sea, esos contratos, por ejemplo, crecientes. Qué vergüenza que los jugadores, a medida que se van haciendo mayores, tengan el contrato cada vez mayor, ¿no? Como pasaba con Piqué, pasaba con...
Busquets, Jordi Alba. Sí,
pero es que Lewandowski tiene la misma fórmula y Lewandowski, que yo recuerde, antes de la pandemia no estaba. Entonces, al final, las carencias del Barça o las dificultades que tiene no seamos no queramos atribuirlo a una etapa concreta donde además hubo una pandemia.
Te estoy entendiendo. Mundo, sí.
Lo que existe ahora todavía.
Lo que has denunciado lo estás haciendo tú, pero vamos, exactamente igual. Te iba a preguntar, ¿te llegó la encuesta en la que hacían esa pregunta sobre el modelo de club o no te la mandaron a ti?
No, bueno, yo creo que esta encuesta la van enviando aleatoriamente.
Vale. Y, claro, ¿qué vas a responder si te llega a ti que cuando te digan si quieres seguir como hasta ahora, si quieres que una sociedad anónima o quieres un modelo mixto con el 51% de los socios y el 49% de un inversor?
No, yo quiero el modelo de siempre porque tenemos que ser respetuosos con nuestra historia y con nuestros antepasados. Tenemos el mejor club del mundo, que para los culés lo es.
¿Prefieres la ruina a una sociedad anónima?
No, prefiero un club bien gestionado.
No, pero imagínate. ¿Y si no queda otra salida?
Bueno, a ver, claro, si me lo planteas así, pues está claro. Pero es que yo creo que el Barça, bien gestionado, y así lo estuvo hasta el año 2017, y además son números, ¿eh? Ya sé que hay muchos mantras y mucha gente que está interesada en difundir y decir una mentira 100.000 veces que parece una verdad. El Barça hasta el año 2017 estuvo muy bien gestionado, facturaba más que nadie, ganaba títulos más que nadie y redujo deuda y podía permitirse un proyecto como el Spy Barça sin esta financiación de 1.500 millones de euros. Desde entonces hasta ahora han pasado muchas cosas. Mala gestión, pandemia, y después de la pandemia, mala gestión también.
Gracias, Freixa, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Gracias, hasta luego. ¿Algo más que contar, Víctor, desde Barcelona, desde esa proximidad al jabalí?
No, estabas esperando que lleguen de cenar. Bueno, me gustaría si se acerca a Bruce, poder meterle en directo, que mandase un saludo al partido.
Sí, claro.
No sé si ese reto se podrá cumplir o no.
No, hombre, si pero aparece, bueno, tú pide paso. Pero
bueno, aquí estamos. Bueno, y mañana, rueda de prensa previa de Xavi Hernández del Barça Betis a la 1:00 PM, volverán Christensen y Dembélé, al fin, después de una larga lesión, volverán ambos. Bueno, si todo sale bien en el último entrenamiento de mañana, volverán a la convocatoria.
¿Contra quién juega el Barça?
Betis. Contra el Betis.
Betis. Vale.
El sábado.
9:00 PM.
9:00 PM. Vamos dando la información poco a poco.
Bueno, perfecto. Así queda más clara.
Para cuadrar con los pitos.
Sí, justo.
Claro.
Gracias, Víctor. Pues te dejamos ahí en el hotel. Me gustaría mucho saber dónde han cenado esta gente, de verdad.
No, y a mí también. Yo creo que el Nobu, el de Sanz, al lado del Taco Bell que dices, yo creo que ahí, porque va mucha gente de fuera.
Muchos turistas.
La
verdad es que son guiris.
Son guiris.
No, pero queda, es un expresidente de los Estados Unidos, queda mal llamarle turista.
Pero... Bueno, hombre, pero sí. Bueno, o en el Puerto Olímpico, igual están en los bares de
copas. No quiere que le llamen turista, que se quede allí.
Claro, igual están los bares de copas del Puerto Olímpico o por ahí, o han ido, qué sé yo, es que...
La Sagrada Familia.
Sagrada Familia.
Ah, mañana es verdad que te lo tenía que contar. Mañana va Obama, Michelle y Obama, van a visitar la Sagrada Familia y el Museo Picasso. Tienen esa ruta.
Ostras.
Y se antes del concierto.
¿Y pueden, o sea, tienen que echar a todo el mundo para que visiten ellos o cómo será eso?
Es lo que no sé. Yo creo que antes de que abra la Sagrada Familia, yo creo que los llevarán allí.
Hombre, no lo van a mezclar con los jubilados, no, claro, que vengan de...
Pero oye, un respeto.
No, todo el respeto del mundo, pero no veo a Obama con una gorra y chancletas.
Y un guía gratuito de estos, de la banderilla.
De verdad.
¿Se sabe la hora, Víctor, o no? Del concierto.
Por la mañana, pero no, es que cuesta mucho sacarles información. Porque, claro,
no, digo la hora del concierto.
Menos a la hora del concierto, a las 9 de la noche.
Estaría bueno que las 9, ¿no? Buen horario. Entonces,
a las 9 de la noche mañana.
Una hora antes que el Real Sociedad Real Madrid.
Me confirma...
No, pero eso es el martes.
Confirma una compañera de COPE Barcelona que cuando va gente de este equipo, si se cierra la Sagrada Familia.
¿Ah, sí?
Sí. Ah, claro. Hay visitas muy, muy top. En plan...
¿Y quién? O sea, ¿cómo se marca, quiero decir?
Pues
el escalafón.
El ayuntamiento, supongo.
Si vas tú, no la cierran. No, ya lo sé, pero quiero saber con quién sí. O sea, ¿quién es el primero de los VIP? ¿Sabes?
Por ejemplo.
El VIP más bajo para el que la cierran.
Para el rey Felipe VI no la cierran, ya te lo digo yo.
¿No?
No.
No.
Para Obama sí.
Para Obama sí.
Ni la cierran ni la abren. ¿No?
ni la abren.
Y para Feijóo también.
Para Feijóo tampoco la cierran,
sí,
ni la abren.
No. Sí, la cierran. Sí,
pero... Hombre. Y le dejan dentro.
Sí. A ver si la termina.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Es un placer saludar a esta hora en el programa a Melchor Ruiz.
Hombre, Mel.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Melchor.
Ha sido el único por el que has dicho que es un placer saludarle. Después de una hora
así
y 32 minutos.
Oye, Melchor, Real Madrid Televisión está con una salud de hierro. No pasa nada, ¿no? Con el tema del cierre de Barcelona, que eso no afecta para nada, ¿no?
Bueno, lo primero que te tengo que decir es que lamento que se cierre un medio de comunicación como Barça TV y esos 150 compañeros que van a ir a la calle. En cuanto al Real Madrid, hombre, yo creo que va bien. Yo creo que va más o menos como la economía del club. Se puede extrapolar un poco a lo que es la televisión y la economía del Barça, pues a lo que lamentablemente es esa consecuencia que va a tener, que es el cierre de Barça TV. Hombre, yo no sé las cuentas, porque ya sabes que la producción de contenidos la lleva Super Sport, la de las retransmisiones
Super
Movistar.
Sport, ¿eso a quién pertenece? A
Mediaset. JJ, yo creo que está al frente.
Si te fijas, es Mediaset.
Ah, JJ Santos.
Sí, está ahí al frente.
¿Más?
Y luego está. Sí,
siempre es de Mediaset, es donde trabajo yo.
Pero no, y luego ¿tienes está, parte ahí tú?
Y luego está Movistar.
No, yo no.
Y luego está Movistar, que a lo mejor Juanma sabe algo más por aquello de datos y de cifras, pero bueno, yo creo que,
no, yo,
que Real Madrid
de Movistar
está...
y datos, lo único que tengo son el 5G y los datos de los megas del teléfono. No tengo más datos de Movistar.
¿Y la fibra? Oye,
eso y lo que me cuesta al mes el
el aparato.
El aparato.
Ah, pero ¿no te lo regalan a ti?
No. Y esto es
¿no?
Total,
no,
ni me lo regalan.
¿En serio?
Ni tengo un euro de descuento, no, y tú tampoco.
Antiguamente ¿no? había un porcentaje a los trabajadores de descuento que ya se ha perdido.
Pero
pues no sé, muy antiguo debía ser eso.
Lo hay, lo hay para los que están en plantilla.
Ah, lo sigue habiendo, Mónica.
Lo hay.
Vale.
Pues di que te vas, Juan, para verás cómo te hacen un descuento.
Que yo estoy en plantilla.
Bueno, calla, que habrán nombrado un jefe nuevo de deportes que...
Hay que portarse bien.
Pero si yo estoy en plantilla, a mí no me hacen descuento.
Pues mira, eso
habrás mandado.
A ti sí, ¿no, Mónica?
¿Pero tú en cuántas plantillas estás?
En todas. Cobro 3 pesetas en cada una, pues mira, para llegar a fin de mes hay que estar en varias.
No, pero...
3 pesetas cobran cada una.
Dime, Melchor.
No, pues lo que te decía, hombre, que yo no llevo las cuentas de Real Madrid, porque ya sabes lo que te estoy diciendo, lo de Super Sport y Movistar, pero que yo creo que están en la línea y están contentos. Lo que sí me consta es que en el club están contentos, especialmente con los contenidos que aparecen en los programas.
Y los,
hombre,
y los,
es lo suyo, ¿no?
Y los vídeos.
Y los contertulios.
Los vídeos especialmente.
Nunca me han invitado a mí, Melchor.
Con las retransmisiones.
Ni te van a invitar.
No,
siempre,
pero...
¿A dónde?
Lo contrario, no te
Real Madrid Televisión.
Ni a mí, y el primer programa lo hice yo.
Tú hiciste el primer programa de Real Madrid Televisión.
El primer programa de la historia de Real Madrid Televisión.
Era director Javier Ares, ¿no?
Sí, señor. La primera retransmisión la hizo él en el viejo pabellón de baloncesto, que no sé qué acto era, y yo hice el primer programa en el estudio.
Desde entonces ha ido para abajo.
¿Y qué fue? ¿Un vicio de los árbitros lo primero que hiciste?
No. Antes teníamos otro talante antes.
¿Otro talante? ¿Qué talante teníais antes?
Hombre, pues mucho más divertido que el de ahora.
¿Ah, sí?
Ahora está mucho más encabronados.
Más respetuoso.
Antes nos divertíamos más.
Está más agrio.
Más reivindicativo.
Bueno, otro.
Hay que divertirse más. Joseba.
5 años.
5 años.
5 años. Sí, sí.
Y no te quedó nada, veo, ¿no?
Qué orgullo.
Que no me quedó nada.
No te quedó nada.
De conocimiento, sí, inteligencia, ¿a qué te refieres?
De respeto,
no sé si era inteligencia,
escucha,
conocimiento,
me quedó
profesionalidad
el Real,
o
Madrid. En vez de Madrid, la sociedad, le quedó el Real.
Yo siempre he admirado mucho al Real Madrid. Para eso es el mejor club de la historia.
Se te nota.
Siempre.
¿Cuánto llevas tú en Real Madrid Televisión, Melchor?
52 años.
Qué cabrón, qué vergüenza.
Es que en Real Madrid Televisión yo voy
puntualmente.
Voy a lo mejor.
No, yo a la COPE también vengo puntualmente. Todos los días estoy a las 6:30 puntualmente aquí.
No,
todos los días.
Pero quiero decir, yo voy. A mí cuando me avisan una vez o dos al mes, pues me paso por
ahí. Al mes, a la solo. Estás todo el día metido allí.
Bueno, vamos a hablar de lo suyo. Que vuelve Benzema, ¿no?
Bueno, son buenas noticias la de hoy en el primer entrenamiento, casi todos. Fíjate, hubo 6 bajas en el partido ante el otro día ante el Girona, y podrían volver 4 el sábado ante el Almería. Karim ha trabajado con absoluta normalidad. Eden Hazard, que acuérdate, se perdió el partido también con un golpe en el tobillo, hoy ha entrenado normal. Ceballos, que estaba sancionado también. El único que no ha entrenado hoy es Courtois, que sigue tratándose de esa gastroenteritis, pero me dicen que creen que va a estar el sábado. Esto de la gastroenteritis, ya sabes cómo va en cada uno. Sí. Vamos a ver cómo trabaja
eso
mañana.
Es cada uno como la lleva.
Claro.
No, quiero decir que
hay gente que va más y gente que va menos.
No, que hay gastroenteritis que te duran un día o dos y hay que durar 5. O sea, depende.
Pero, del organismo, sí.
Pero
el fútbol ha sido siempre un deporte muy dado a gastroenteritis.
Sí, hubo una época que había futbolistas que no la quitaban de encima.
Ronaldinho tuvo varias.
Bueno, tuvo meses de gastroenteritis.
Sí, antes los partes médicos no eran de lesiones, eran casi todos de gastroenteritis.
Manfredo, mi compañero de Gijón, decía él, ¿pero qué comen? ¿Esta gente qué come? ¿Que va a estar todo el día de gastroenteritis?
Era más bien que beben.
Se bebían, ¿no? Que bebían era más. Sí, sí. Vale. Así que las dos únicas bajas, las de Alaba y Mendy, que mejoran y mucho, y han empezado a trabajar ya sobre el césped de forma individual, pero que lógicamente para el partido del sábado ante la Almería no llegan. Así que mañana último entrenamiento y la rueda de prensa de Ancelotti y a pensar en ese compromiso ante la Almería.
Eso es.
Casi se le escapa a Melchor, ¿eh?
Sí, sí, sí.
De hecho, y a Tomás.
Venga.
Ha reconducido.
Melchor, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, ¿eh?
Gracias.
Oye, si tenéis datos de estos de la tele, me los decís.
¿Qué datos? ¿Datos de qué?
De la economía, si está saludable o no, de Real Madrid Televisión.
¿O sabrás tú más que nosotros?
No tengo ni idea. Pero
¿Pagan puntualmente o no?
Deseo que vaya todo muy bien.
Hombre,
a todos los compañeros, voy a decirlo, de todas las radios y todas las teles de este país. De
y
todas.
De todos los medios.
De todos los medios.
Periódicos.
No, eso por supuesto, pero no tengas ninguna duda. Todas y todos. Y todes. Claro. Y está. Que quede
eso
claro.
Está muy bien.
Adiós, Melchor.
Venga, buenas noches.
Una conexión y Angelito García.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Todos tenemos nuestros favoritos, nuestro deporte favorito, nuestro equipo favorito y hasta nuestras apuestas favoritas. Todos somos diferentes. Sin embargo, hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo. B365 es la marca de apuestas online favorita en todo el mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
1:09, Angelito García, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Dónde estás?
En mi casa.
Ah, vale. No, es que como estuve contigo hace un momento.
¿Dónde te ha dicho que está?
Bueno.
En su casa.
Está en el desmarque.
En mi casa.
Vale.
Pero ¿por qué no está en el desmarque?
Angelito mañana juega...
Se le va notando en el tono de voz.
Primer partido de Alcaraz mañana en el Mutua Madrid Open.
4:00 p.m.
Contra un finlandés.
Un finlandés, eso es. Emil Rusubori, que cuidado, que es buen jugador de tenis, que la pega bastante duro con la derecha, con el saque. La única vez que han jugado, de hecho, le ganó en Miami 2021. Eran los dos muy jovencitos, porque Rusubori tiene 24 años.
¿Le ganó
años,
quién? ¿Le ganó Rusubori?
Rusubori.
¿Rusubori ha ganado Alcaraz?
En Miami de 2021, ya te digo, de hace un par de años. Es verdad que Alcaraz tenía apenas 17 años, pero sí. Le ganó el finés y es un jugador, insisto, peligroso, que ha crecido mucho en los dos últimos años y que tiene cierto peligro, aunque evidentemente Alcaraz es favorito. Es una locura lo que se está montando en Madrid con él. Cada vez que sale a entrenar, cada vez que
los chicos jóvenes están locos con él. Los jóvenes es una locura.
He estado viendo hoy el entrenamiento y no se podía uno acercar a la pista, Juanma. Yo he vivido muchos años de Nadal en la caja mágica y Nadal... Alcaraz, entre los jóvenes, tiene más tirón.
Yo es que
tenía
creo
Nadal,
que conecta más con los niños, sí, y tal. Sí. Este tiene algo. O sea,
Angelito
que...
ha discutido conmigo y yo le he dicho.
No nos calentemos, que lo que yo he visto con Rafa Nadal en este torneo y en cualquier lugar del mundo, cuidado,
que sí.
Qué poca memoria tenemos.
No. Una cosa, que yo lo único que digo es que los jóvenes, los chavales y chavalas, conectan con Alcaraz de una forma como más pasional, más...
Eso es ley de vida, también. Es normal. Las estrellas se van renovando y las nuevas generaciones se identifican con los que tienen cerca.
Es un crío, coño.
Ya no te acuerdas de cuando eras chaval. Cuando eras chaval, tú con Nadal estabas loco.
Es verdad.
Claro.
Yo he visto en este mismo torneo, de hecho yo hacía ese juego en la radio oficial del torneo, que era encender el micrófono antes de que Nadal asomase por una especie de túnel de vestuarios, que es el túnel que da a la zona de entrenamientos, y era pasar del silencio más absoluto a la algarabía más absoluta cada vez que le veían ya aparecer y volverse absolutamente locos. Pero es verdad que con Alcaraz también se le tiene muchísimo cariño y se grita mucho.
Badosa, me interesa este tema.
Importante, Juanma. Vamos a ver. Paula Badosa sale a pista, acaba ganando en un partido muy duro de casi 3 horas a Cochereto, a la italiana. Buena victoria Paula Badosa, que está jugando cada vez mejor al tenis, para mí al mejor nivel del último año, desde que estuvo en el estudio el año pasado. De hecho, hoy se lo he preguntado y me dice que sigue soñando con lo mismo, con ganar un Grand Slam, pero ha hablado del tema del día. Sabréis que Giannis Antetokounmpo, el jugador de la NBA,
eliminado.
Eliminado de siendo campeón del Este y jugando ante el octavo, bueno, pues ha quedado eliminado en primera ronda de la NBA y le han preguntado por el fracaso. Al parecer un periodista que ya le preguntó por lo mismo el año pasado. Y él dice que el fracaso no existe, que solo son pasos hacia un éxito futuro y que es forma de aprender. Pues Badosa no solo lo ha cogido ese vídeo,
lo que podemos hacer es escuchar primero lo que ha dicho Antetokounmpo,
venga,
después de la eliminación, y luego lo que ha dicho Badosa.
Do you get the promotion?
¿A ti te ascienden cada año en tu trabajo? No, ¿verdad? Entonces, ¿cada año en tu trabajo es un fracaso? ¿Sí o no? Cada año tú trabajas por un objetivo. Para ser ascendido, para poder cuidar de tu familia, para darles una casa, no sé. Eso no es un fracaso, es el camino al éxito. Michael Jordan jugó 15 años, ganó 6 campeonatos, y los otros 9 entonces, ¿qué fueron, fracasos? ¿Eso es lo que me estás queriendo decir? Perdona, que no quería hacer de esto algo personal, pero es que me preguntaste lo mismo el año pasado y creo que no supe responder correctamente.
Se parece un poco a lo que dijo Guardiola. De
sí,
hecho, la frase
es la misma.
Solo Susana Jordan, sí, sí.
Pues Badosa más o menos dice lo mismo, pero por el camino nos cae un palito a la prensa.
Lo he compartido y estoy totalmente de acuerdo. Para mí el fracaso no existe. Creo que al final quien remarca mucho los fracasos es más que nada vosotros, la prensa, porque al final los deportistas entendemos muy bien el deporte, entendemos cómo va eso, entendemos sobre todo en el tenis que cada semana pierdes a no ser que sea Rafa Nadal. Por ejemplo, la semana pasada perdí un partido, pero intento sacar las cosas positivas para la semana siguiente como esta hacerlo mejor y la siguiente y la siguiente y la siguiente y al final... Es que la vida ya no es el deporte, la vida es así, entonces es caerse, levantarse y para mí el fracaso no debería existir esa palabra porque me parece bastante negativa.
Yo estoy de acuerdo con
yo también, con completamente.
La prensa es muy dada a utilizar la palabra fracaso.
Cuando hay que usarla. Porque es que hay fracasos.
Es que hay fracasos. Claro. Hay fracasos.
Otra cosa es lo que dice ella, que tiene razón, que del fracaso aprendes, sacas lo positivo, te levantas, pero has caído. Es decir, hay cosas.
No, llamarle fracaso a cualquier derrota. Perder
es
una cosa, fracasar es otra.
No están hablando de que perder sea un fracaso, es cómo pierdes y cuándo pierdes. Si tú pierdes antes de tiempo, si tienes más recursos, si tienes...
No, es el uso torticero que hacemos esa palabra. La palabra fracaso simplemente quiere decir la no consecución de un objetivo. Eso tú lo puedes extrapolar a mil millones de cosas. Déjame terminar. Que hoy el programa no te salga bien, pues puede ser un fracaso.
Pues ya está, ¿y qué?
Vale.
Joseba,
entonces, vale. Pero en el periodismo se utiliza de una forma mucho más peyorativa esa palabra. Y de hecho, cuando las cosas no salen bien en las salas de prensa, lo primero que sé es un fracaso. Siempre estamos con el puñetero fracaso.
Es que hay veces que lo es.
Entonces,
sí, que somos muy pesados,
Garbiñe Muguruza ha ganado 2 Grand Slam. Para mucha gente es una tenista fracasada. No puede ser.
No, bueno, pero es
para
que,
mucha
no,
gente tú le dices, Garbiñe Muguruza, Garbiñe Muguruza está mal de la cabeza, se le cruza el cable y no vale para nada. No, esa chica ha ganado 2 Grand Slam. Es una gran triunfadora. Lo que pasa es que para todos, como estamos metidos en esta dinámica, nos parece que es una tía que, como ha perdido un montón de partidos últimamente, es una fracasada.
No, es una gran triunfadora. Pero yo te pregunto, ¿la temporada del Barça en Europa en fútbol te parece un fracaso?
Justo el ejemplo iba a dar yo.
Claro, la temporada del
Barça. ¿Te lo parece
sí
o no?
Es la no consecución de un objetivo, sí, es un fracaso.
Perfecto,
sí.
Pues estamos de acuerdo.
Tu programa, por ejemplo, el de la tele, ¿no te sale bien? ¿Es un fracaso?
No.
Ah, no, para ti no.
En absoluto.
El objetivo es que salga bien. Si no te sale bien, no es un fracaso.
No recuerdo la última vez que fracasé en la tele.
Es un mal día.
Pues yo ayer te vi y me pareció bastante fracaso. Es muy torticero lo que hacemos esa palabra.
Roberto Morales.
Que ha utilizado a veces la comparación, ya que nosotros utilizamos tanto la palabra con los programas y los periodistas, un mal programa es un mal día. Una mala tendencia anual de un programa es un fracaso y te quitan de presentar.
Claro.
O sea, que
según
es...
cuál sea el objetivo.
Bueno,
claro,
nadie te va a fichar.
Existe.
Claro, efectivamente, luego existe.
No te va a fichar una radio para ser el último.
Todo el mundo que no gane es un fracasado.
No, hay casos que es fracasado.
No, yo a Imanol Alguacil le oigo decir que su objetivo es ganar todos los partidos. Como no ha ganado este año todos los partidos, es un fracasado.
No, hombre, no
está.
Pero Juanma, date cuenta de que ese es el uso que hacemos nosotros de esa palabra.
No, pero yo creo que hay que aplicar el sentido común. Y es lo que dice Luis, el fracaso depende de cuándo y cómo. Es decir, claro. O sea, que los Bucks, en este caso, hayan caído siendo los campeones del Este en la primera eliminatoria contra los octavos de su conferencia, es un fracaso.
Y 4-1.
Y no es lo mismo que pierdan eso a que pierdan en la final de conferencia.
Y te vale entonces el ejemplo que ha puesto Antetokounmpo. Michael Jordan, habiendo sido uno de los mejores jugadores de la historia, si no ha ganado 9 veces.
Jordan no caía en primera ronda de
playoffs. Pero igual, pero Jordan estaba concebido solo para ganar a Miami.
Ganaba.
Pero muchos de esos años son con los Wizards en Washington.
No, muchos no, Dani, no seas mentiroso. ¿Cuántos jugadores de Wizards?
Y nosotros era muy joven.
Bueno, vamos a cerrar porque
no le ha quedado nada Real Madrid.
Ahora, pero a ti te hemos convencido, ¿eh?
No, yo,
definitivamente.
No lo sé.
Has empezado diciendo, estoy de acuerdo con Pablo Soyora y has dicho, tienes razón, Luis.
No, es que en ese argumento sí, en ese argumento sí. Pero también creo que es verdad lo que dice Joseba, que es que los periodistas en ruedas de prensa somos muy dados a preguntar. Considera un fracaso.
Bueno, pues que conteste lo que quiera, ¿no?
Perdón, dejadme acabar. Lo que digo es que también necesitamos un poco de sensibilidad con el deportista que está ahí sentado, que acaba de perder, que está viviendo un momento tal, no sé qué, y de repente viene uno y te dice, fracaso. Tú imagínate a mí que cuando sale el EGM, por lo que sea, un EGM que palmemos, y lo primero que me encuentro a los 10 minutos es a un tío que dice, bueno, ¿es un fracaso? Pues me dan a decir, tu padre es un fracaso, ¿sabes? O sea, claro, es que es así. Entonces,
ir al discurso inicial, lo que dice Antetokounmpo es impecable. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice y cómo lo dice.
Un segundo, tenemos noticia de última hora. Pilar Casado, hay comunicado de Euroliga. Hola, Pilar, de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Bueno, acaba de... Te lo leo del inglés directamente. Explica lo sucedido al final de este segundo partido de la serie ante Partizan. Dice, cuando se han hecho efectivas las descalificantes para todos aquellos jugadores involucrados en el altercado y, por tanto, que han abandonado, además, el área del banquillo, bueno, pues se ha considerado que, por supuesto, se termina el partido, que el Partizan gana la serie de momento por 0-2 y se suspende porque no hay el mínimo de jugadores exigidos para poder continuar el juego. Dice que toda la documentación está ya en manos del juez disciplinario de la competición y que va a tomar una decisión en las próximas 24 horas.
Vale, o sea que mañana tenemos decisión sobre lo de Euroliga. Gracias, Pilar.
Un beso, chao.
Hasta luego, Angelito.
Solo una frase, Juanma, que también ha dicho Badosa, para que la valoréis en otro momento. Es más fácil jugar en cualquier lugar del mundo que en Madrid, porque siente mucha presión, se pone muy nerviosa y, bueno, mira, pues no es otra forma de verlo. Si jugar en casa o jugar fuera.
Sí. Otro día la valoramos.
La culpa otro día la, sí, pues vamos a apuntarla. No, dime la frase, por favor, Ángel.
Es más fácil jugar en cualquier lugar del mundo que aquí en Madrid.
Otro día,
el sábado por la mañana la valoro.
Vale, imagínate que los jugadores de fútbol dijesen que es más fácil jugar fuera de casa que en casa, que alguno lo ha dicho.
Hombre, y tanto que lo han dicho.
Lo han dicho muchos.
Muchos.
Imagínate la que se puede montar, Angelito.
Gracias, Ángel. Hasta luego.
Un abrazo.
Venga, tres mensajes y vamos.
Mira, lo del
Miguel ya con una cara que me...
Lo del Barça es de traca.
Te lo digo en serio. Carlos, tienes que mejorar eso, ¿eh? Un poco de empatía, que estás mirando mal.
No, pero no te he dicho nada de fracaso.
Como Alonso no consigue un podio en el Azerbaiyán, fracasado.
En absoluto.
Venga, dale.
Lo del Barça es de traca. Despiden a trabajadores del club porque no hay pasta, pero se van a dejar hasta los higadillos para fichar a Messi. El club de los valores, más que un club. O sea que el Barça despide a 100 trabajadores con sus correspondientes familias para ahorrarse 7 kilos, pero van a pagarle a Messi 20 y a Jordi Alba le pagan 16. ¿Qué broma es esta? Y nos decía otro oyente, si este concierto con estos famosos estuviera sucediendo en Madrid, haríais un especial de 6 horas hablando de la mejor ciudad del mundo y tal y tal.
Bueno, pues oye, hemos hecho mal conectando con el concierto y error, diciendo que es en Barcelona y todo
el
eso.
El pobre Víctor esperando a Bruce, de verdad, horas, de verdad, el pobre Novalía y tampoco.
Y hablando de Novalía. Ha fracasado Víctor Navarro.
De verdad. Un fracasado. Compañeros, gracias por todo. Carlos, tengo que meter ahora un poco de publicidad. O sea, hablar.
Sin problema, se puede meter.
Y Americans antes, ¿no?
No,
no me atrevo.
Yo no voto yo.
Se cancela.
No hay
Americans. Vete a la cama, Dani. Hemos tratado todo.
Vale, buenas noches.
Pues en ese caso, un placer, amigos.
Venga.
Chao.
Adiós.
Conexión. Conexión ahora, atención, nos pide paso Gema Santos, última hora.
Pues ha llegado el momento, así como cada noche, del mensaje de William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada con ellos, con Crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo, haces tu selección y eliges la combinación de apuestas que tú quieras. Mira, de cara al fin de semana nosotros nos hemos fijado en que el Real Madrid gana al Almería con 4 más goles de diferencia. Se paga a cuota 1.8, o sea, una apuesta de 10 euros se pagaría 18 euros en William Hill. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tenemos super fin de semana de motor, Carmichael.
Sí, la verdad es que el que no le gusta el motor, que mire a otro lado, porque es una auténtica barbaridad. Tenemos Fórmula 1 en Bakú, 1:00 p.m. del domingo, lo vamos a dar aquí en tiempo de juego, por supuesto, y cambiará el horario de MotoGP en Jerez. Se retrasa a las 3:00 p.m. la carrera de MotoGP en el gran fin de semana de las motos en Jerez, que es una de las grandes citas donde suelen acudir muchísimos motoreros y además van en moto, como bien sabes. Y es un fin de semana de cambios en la Fórmula 1. Mañana a las 4:00 p.m. sabremos cómo va a ser la parrilla del domingo. Calificación del domingo. Es decir, solo va a haber 1 hora de libres por la mañana. Se hace la calificación para el domingo. la principal, digamos. Y luego, para el sábado, se establece una nueva calificación que se llama shutout en inglés, que podría ser una muerte súbita o... Uh-huh. El caso es que es en mucho menos minutos, solo son 30 minutos, hay un juego de neumáticos, es decir, nuevos, solo hay un intento por cada Q1, Q2 y Q3, y en media hora está terminado. Y eso sería a las 10:30 de la mañana del sábado. Con lo cual, ellos lo primero que van a hacer cuando... normalmente siempre hay libres antes de unos entrenamientos de ese nivel. Ellos lo primero que van a hacer cuando suban al coche es activarse como deportistas y tener que ir a todo trapo por las calles de Bakú, con los riesgos que eso tiene. Y eso establece la parrilla de la carrera al sprint, que va a ser el sábado a las 3:30 de la tarde. Y ya luego tendremos, por supuesto, el Gran Premio a la 1. Cambia todo para quitar más libres. Solo va a haber un libre en todo el fin de semana y para que la gente tenga más espectáculo y sobre todo los pilotos puedan atacar libremente en la sprint. Es decir, si tú te equivocas en la sprint, no depende tu posición en la parrilla del domingo. Con lo cual, hombre, y siendo un sitio donde hay chapa y donde hay accidentes, pues puede ser divertido.
Ostras, tiene buena pinta, ¿eh?
Claro. Sí, sí. A ver, lo que pasa es que es un riesgo también, pero sí, va a ser espectacular.
Vale, vale.
Y además a los pilotos les ha gustado, ¿eh? Lo hablaban todos, pero hay uno que no le gusta, que es Max Verstappen. Verstappen dice que él no le gustan las carreras en el sprint, que le quita brillo al Gran Premio del domingo, que es lo más importante para él del fin de semana, y que si sigue esta Fórmula 1 con tanta acumulación de carreras, incluida una carrera extra, porque al final lo que quieren hacer es que esa carrera de sprint sea todos los fines de semana, pues él a lo mejor deja la Fórmula 1. Porque también le han preguntado, ¿quieres batir el récord? Tiene edad para batir el récord de mundiales de Schumacher o de Hamilton. A mí no me interesa, yo ya soy feliz. Verstappen es un personaje, ¿eh? Y luego está lo de Alonso. A Alonso le gusta, está entre los que le gusta, y además le ha contado una cosa curiosa. Dice, estuve 2 años fuera de la Fórmula 1 y nunca vi un libre. Yo veía el sábado y el domingo, la calificación y la carrera, porque el libre, como no sabía el peso que llevaban y lo que llevaban, pues no me enteraba. Y la otra cosa por la que está de moda Fernando Alonso es algo que se nos ha escapado a todos, pero que el mundo de hoy es una locura, que es que se relaciona con la cantante Taylor Swift.
¿Pero eso en qué te afecta?
No, a mí no me afecta nada. Que lo que es curioso es que él...
¿Pero eso tiene algo que ver en neumáticos duros y blandos?
No, te explico. Hoy, lo que le han preguntado muchas veces en distintas ruedas de prensa...
¿Le han preguntado por eso?
Por eso. Por Taylor Swift.
¿Si estaba liado con Taylor Swift?
Efectivamente.
¿Y él qué dice?
Pues dice esto.
Estoy aquí, centrado en Bakú, en las carreras. Obviamente el nuevo formato del fin de semana es extremadamente complejo para el piloto, especialmente el sábado por la mañana. La primera vez que te subes al coche, te abrochas el cinturón y ya estás directamente en la Q1. Eso es nuevo para todos nosotros. Ya tengo suficiente en lo que pensar.
Bueno, si un periodista de fútbol le pregunta en una rueda de prensa oficial a un futbolista por un lío así de su vida personal... La que se monta, hay que tener narices. Alonso bastante que no le dijo, oye, perdona, ¿pero te parece normal preguntarme a mí con quién me voy o con quién no me voy?
Todas las teles. Y aparte, claro, y el que hace, pues vacila, porque es para vacilar.
Hasta el día que se canse y diga, oye...
Hasta que el día que se canse. Claro. Yo te digo, yo, que tengo un muy buen trato con él, nunca le he preguntado públicamente por su vida personal.
¿Pero cómo vas a preguntar? Pero es que, claro...
Es así. Pero bueno, oye, cada uno, como se ha hecho...
Pero tú puedes preguntarle a alguien, ¿tienes pareja, no tienes pareja? Claro, ¿estás feliz, no estás feliz? Pero oye, si es un rumor así, ¿qué vas a hacer?
En fin, son las cosas de hoy en día. Y luego, hay optimismo en Aston Martin, estrena un alerón que les va a permitir correr más en las rectas, que es uno de los problemas que tiene con Red Bull. Ya Red Bull tiene esa velocidad punta, con lo cual van a cortar un poquito de distancias. Y desde luego va a haber cambios en Aston Martin, esa mejora, va a haber una mejora todavía mayor con un suelo nuevo para Miami y no hay en Ferrari. Pero eso sí, Ferrari creen que van a ir bien con Carlos Sainz y Leclerc en este circuito. Y te voy a traer un último sonido para acabar la sección,
¿vale?
Que es la fiesta del motor en Jerez, del motociclismo, que ha hablado el gran ausente, que es Marc Márquez. Le han preguntado en Dazón, si tuvieras 20 años hubieras forzado para correr este fin de semana... Y fíjate cómo ha cambiado la mentalidad de Marc Márquez, que sabe lo que se juega.
Evidentemente hubiera intentado acortar los plazos, pero si 3 equipos de doctores diferentes te dicen que no, que lo vas a destrozar, da igual que tengas 20 años que 30, o sea, no vas, porque al final es como si a ti te digo, rueda con neumáticos, no vayas con los slicks que está lloviendo que te vas a caer, pues no te vas a salir. Pues ha pasado un poco esto, si yo me veo bien, si la mano la muevo bien... Me encuentro ya con bastante fuerza, no la misma que por último, pero estoy recuperándome. Pero si te dicen que se te va a romper la... como que vas a destrozar la cirugía, pues ya no, ni lo intentas.
Esa es la historia. Al final, se podría haber tenido que retirar si hubiera corrido ese fin de semana.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Hasta luego.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana con Joseba y su oasis de libertad. El fin de semana, tiempo de juego, con Paco, con Pepe, con Lama, con todo el equipo. Nos reencontramos el domingo por la noche en el Tertulión. Descansen, disfruten. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.